Estos autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Te informas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada. La cooperativa de los pensionados.
Impacto Codelco removió a 3 altos cargos de la empresa por el accidente que hubo en la mina El Teniente. Se establecieron inconsistencias, ocultamientos en la forma en que se reportaron los hechos a la autoridad. $1,000,000 destinará el gobierno del presidente Gabriel Boric en ayuda humanitaria a Cuba. El presidente de la República encabezó hoy su último consejo de gabinete. En medio de las tensiones internas en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo llamó a resguardar la fraternidad como un principio básico e irrenunciable entre militantes. Expertos en transparencia coinciden en que la ley no establece distinción y que Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, debió informar sus sociedades con imputados en causas judiciales. El gobernador metropolitano Claudio Orrego anunció que en los próximos días se recuperarán los más de $1,000,000,000 transferidos a Procultura. La primera protesta con críticas al proceso de reconstrucción se vivió esta mañana en Penco. Vecinos cortaron el tránsito y exigieron avances en la materia. En el marco de la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, el canciller Alberto Van Claveren desdramatizó la deuda que tiene Chile con el organismo internacional. Y en noticias del exterior se agudiza la situación en Cuba. Turistas abandonan la isla por falta de combustible. En el deporte, la Universidad de Chile se mide esta noche frente a Palestino en La Cisterna, donde ambos cuadros buscan su primera victoria del campeonato. En el tenis, Alejandro Tavilo inicia a esta hora el partido de cuartos de finales en el ATP de Buenos Aires ante el argentino Tomás Echeverry, 54 del mundo.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
De la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de mediodía de Radiograma. Desde este momento Saludamos a las 43 estaciones que se han conectado para transmitir información independiente. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de todas las plataformas que tiene BioBio, a través de nuestro sitio web biobiochile.cl y, por cierto, también a través de la app de Radio BioBio que usted puede instalar en su teléfono. Partamos, a ver, son muchas las informaciones y algunas con ribetes de gran escándalo, y es lo que ha dado a conocer Codelco, la cuprífera estatal Codelco. El directorio de la empresa pública Codelco informó a la Comisión para el Mercado Financiero la salida inmediata de 3 ejecutivos tras conocer los resultados de una auditoría interna solicitada en enero de 2026 en el contexto del accidente del 31 de julio del 2025 en la división El Teniente. El informe, señores auditores, detectó inconsistencias y ocultamiento en el reporte de antecedentes técnicos a la autoridad sectorial. A esto se suman los resultados de otras consultoras internacionales, que apuntaron a debilidades de gobernanza al interior de uno de los principales yacimientos de cobre de Chile, pero también en la estructura de la cuprífera estatal. Vanessa Gajardo ya está con nosotros porque nos va a explicar, para que pongamos mucha atención, qué es lo que detectó esta consultoría que se le hizo a la minera a raíz del accidente que lamentablemente dejó mineros muertos. Vanessa, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es información reciente que se acaba de conocer en los últimos minutos, bastante confusa en un inicio porque llegó un comunicado a través del canal oficial de Codelco, comunicado que a los siguiente minuto fue eliminado y ahora llega una nueva versión de lo que sería entonces las declaraciones que emite el propio directorio de Codelco. Declaraciones, tú lo decías, Néstor, que tienen un carácter grave, alarmante, es lo que acá se señala. La estatal informó ante la Comisión para el Mercado Financiero que Claudio Sugarret, gerente general de la división, el teniente Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de minas y actual gerente de proyectos de minas, y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones, dejarán sus funciones en la compañía a partir del día de hoy. Coletazos entonces que llegan a propósito de lo que la estatal señala como el compromiso público de mantener una investigación rigurosa sobre lo que fueron las causas detrás del trágico accidente ocurrido en la división El Teniente el pasado 31 de julio de 2025, que cobró la vida de 6 trabajadores. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que señala? Esta declaración pública explica que en una sesión extraordinaria que se realizó el día de ayer, tomaron conocimiento, y usted lo recordará a propósito de lo que fue el escándalo que se vivió durante esas semanas, de una auditoría interna que se mandató, se solicitó en enero de este año, realizada justamente por la empresa. ¿Qué se detectó? Inconsistencias y ocultamiento en la forma en que se dieron a conocer los antecedentes técnicos o que se reportaron a la autoridad sectorial, es decir, que se reportaron a la propia cuprífera estatal. En la declaración, además, especifican que esta auditoría interna estableció ocultamientos graves en la forma en que se dieron a conocer estas informaciones a las autoridades competentes, así como también se identificaron desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades. Esto es muy interesante, de ejecutivos actuales, pero también de ex ejecutivos. De hecho, ya en la opinión pública reciente que ha generado, digamos, los coletazos de esta declaración, muchos parlamentarios ya están pidiendo las responsabilidades civiles de todos estos nombres que hemos señalado. De ahí que el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, optara entonces por la remoción inmediata de la línea ejecutiva directa y responsable. Es lo que señalan a través de este comunicado. El diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, valoró lo que ha sido la remoción de estos 3 altos ejecutivos, pero dijo que se requieren también otras medidas adicionales.
Yo no sé qué pasa, por qué tan apenado el señor Trejo, que es el gerente de tercero. ¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan apenado en su cargo? Todos sabemos que no solamente en el teniente se han producido accidentes fatales. En los últimos 3 años y medio, es decir, en esta administración, llevamos 11 trabajadores muertos por accidente del trabajo.
Pero ojo, el balance que se está haciendo en este caso tiene que ver con esta auditoría interna mandatada por Codelco, pero ojo, porque no fue la única. Recordemos que también se consultó, valga la redundancia, a una consultoría internacional respecto de este accidente, cuyo informe concluyó que existen debilidades de gobernanza al interior de la división El Teniente, pero también señalan debilidades en toda la compañía. Estamos hablando de una de las empresas, si no la más importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Por ello, el directorio decidió ejecutar, a propósito también entonces de esta auditoría internacional, una reorganización en la división El Teniente, pasando ahora a integrar el comité ejecutivo de la estatal. Para eso, además, señalan que van a contar con una asesoría de una consulta independiente. El senador de Renovación Nacional, Rafael Proens, también criticó entonces este comunicado por parte del directorio de Codelco. ¿Qué es lo que dice el parlamentario? Que está bien lo que señala, digamos, esta consultora internacional, pero hay que poner especial énfasis, especial atención en lo que se detecta a propósito de la investigación que están llevando a cabo las autoridades locales.
A mí me parece bien que la empresa contrate auditoría, diga lo que quiera, pero cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Por último, la estatal señala a través de esta declaración pública que van a entregar de forma inmediata la totalidad de estos antecedentes recabados a propósito de estas dos auditorías al Ministerio Público y también van a informar en profundidad. Todo esto son antecedentes que se conocen de forma preliminar. Las decisiones que han sido tomadas, entre ellas, volvemos a reiterar, la salida de 3 altos ejecutivos de la estatal. Codelco seguirá colaborando con el Ministerio Público y desplegando una política de transparencia proactiva y de autocorrección radical de las fallas procedimentales que se han ido relevando en los informes sobre los dolorosos accidentes ocurridos el 31 de julio de 2025 en la división El Teniente. La última línea de esta declaración pública dice lo siguiente: como lo prometimos entonces, Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia, Néstor, auditores. No va a ser la misma empresa en su jerarquía, digámoslo así, porque ya salen 3 altos ejecutivos. ¿Quiénes quedan? A contar de esta fecha, del día de hoy, asumirá como gerente general de la división del teniente interino Gustavo Reyes Borques, como vicepresidente de operaciones interino Lindor Quiroga Bulleño. Además, Claudio Canut de Bon asumirá como gerente general de la división andina interino.
A ver, ¿quiénes son los que se van? A ver, porque lo que dice Codelco en este comunicado, en estos dos comunicados, lo que dice Codelco es una situación, evidentemente aquí detrás hay un delito, porque usted comprenderá que aquí hay personas muertas, hubo una irresponsabilidad estructural. Yo me imagino que en la cadena de mando hay personas que también van a salir, porque no es solo el gerente, y me imagino que para abajo quienes recibían la información, que decidieron deliberadamente ocultar información. O sea, esto es muy grave, porque uno se podría preguntar cuáles son los controles cruzados que deberían haber en grandes corporaciones como esta, como es Codelco. Lo natural es que deberían tener sistemas de controles cruzados para que algo así como el ocultamiento de información no ocurra. Y podrán venir a darnos muchas explicaciones, Máximo Pacheco inclusive, pero aquí algo falló y la pregunta es, ¿está todo sano dentro de Codelco en el resto de la misma corporación?
Esta auditoría dice que no.
Es una pregunta, claro, porque esta auditoría está enfocada y específicamente como resultado de este incidente, este accidente que, por cierto, tiene personas muertas de por medio. No estamos hablando acá de que son números o alguien se robó la plata. Estamos hablando de personas que murieron por ocultamiento de información o que murieron y que conocer la verdad ha costado.
Y estamos hablando de El Teniente, víctimas fatales de lo que fue este accidente, pero en total Codelco suma 11 personas fallecidas, y no quiero ser irresponsable con lo que voy a decir, pero si acá esta auditoría está diciendo que hubo ocultamientos, inconsistencias en cómo se entregó la información, que básicamente en términos simples es que acá alguien dijo, no digas eso, como no lo digas así, no lo comuniques de esta forma.
Pero es el ánimo.
Exacto, personas muertas. Claro. ¿Qué garantía, qué confianza da que esto no haya ocurrido con anterioridad? Por eso digo, es información muy delicada porque acá murieron personas, pero está hablando de falta de gobernanza, que es lo que dice esta auditoría internacional, no la auditoría interna, por cierto, pero ¿qué señal se le está dando a la ciudadanía en el fondo si estamos hablando de que altos ejecutivos decidieron, con el dolor de todas estas 6 familias, digamos, de todas estas personas que fallecieron, ocultar esa información?
Claro, ahí hay que, seguramente la fiscalía va a tener que catalogar el ánimo, que es muy importante, digamos, a la hora de una imputación de cargos. Pero lo que sí, a ver, la minería, así como la pesca y otros, tiene riesgos. O sea, se trabaja con camiones, megacamiones, con maquinarias, con tecnología. Es un trabajo de riesgo y por eso también es bien remunerada. Trabajas bajo tierra o en estos pozos al interior de la cordillera, dependiendo, digamos, el tipo de mina. Es de riesgo. Lo que hay que hacer es bajar a cero las víctimas, o sea, no tener muertos. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque efectivamente habría que ir, y también para ser justo, si decimos 11 muertos, no todos es porque se haya ocultado información, o porque, o sea, separamos las tragedias que ha tenido la empresa, la estatal, y allí obviamente hay que poner una lupa para hacer un análisis hacia abajo de qué pasó en esos otros casos. Pero en lo que apunta el teniente, es gravísimo que sean las autoridades las que decidieron deliberadamente mentir. Mira, ¿quiénes son los que se fueron? Y que seguramente los vamos a ver declarando en la fiscalía. Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de operaciones. Claudio Zugarret Larraquete, exgerente de operaciones de la división El Teniente, actual gerente general. Y de Rodrigo Andrade Contreras, exgerente de Minas y actual gerente de proyectos de la misma división. Esto lo dice el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, quien ha resuelto entonces la salida de estos nombres que señalábamos. No eran cualquiera, de hecho habían subido, incluso desde el accidente a la fecha, sí. Estaban en otros cargos más ejecutivos todavía, por lo que uno puede entender por esto, sin riesgo de equivocarse, porque aquí lo mencionan. Entonces la situación es mucho más compleja.
No, y hay que decirlo también, o sea, se van 3 altos ejecutivos, pero ¿con cuánto dinero en el bolsillo también?
Claro, lo que pasa es que aquí está el tema de los derechos, digamos, que es como cuando se dice, mira, está en la cárcel y recibe la pensión. Ahí hay que entrar, digamos, a ver el detalle, porque si subcontrato o ellos, en base a esto, tal vez no merecían ningún tipo de indemnización o no van a merecer merecedores de algún tipo de indemnización.
Ahora bien, solo para hacer un punto, porque acá el comunicado dice que Codelco no va a volver a ser la misma empresa a partir de esto, pero esto no tiene que ver únicamente con una reorganización de la jerarquía, ni del teniente, ni de Codelco en general. Tiene que ver con más inversión, con más fiscalización, con crear una comisión específica que se haga cargo de la seguridad de los trabajadores de la cuprífera. Es decir, que salgan 3 altos ejecutivos y pongan a otros 3 no significa ningún cambio estructural.
Por supuesto. Nos preguntan los auditores y hay que hacerse cargo también de las preguntas, porque todos conocemos a Andrés Zugarret porque jugó un rol importante en el rescate de los 33 mineros. Este es el hermano, no se trata de... No es el... es Claudio Zugarret.
Sí.
Y tiene los mismos apellidos, por ende, no lo sé, pero uno podría entender que es el hermano porque son los 2 apellidos son iguales. No es Andrés Zugarret que estuvo ahí, para aclarar el punto respecto a lo que tenemos muchos comentarios de eso de los auditores, sino que este es Claudio Zugarret, que por los apellidos que son iguales debería ser el hermano, quien es el que fue despedido en las últimas horas por Codelco. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:18 p.m.
Sigamos, tras su último consejo de gabinete, el gobierno transparentó el monto de dinero, finalmente, que van a destinar como ayuda humanitaria para Cuba. Desde la moneda, el canciller Alberto Van Claveren aseguró que entregarán $1 millón, pero sin un plazo definido aún. Francisca Cárez está en el Palacio de la Moneda y está en contacto con nosotros. Hola, Francisca.
Hola, Néstor, buenas tardes. Efectivamente, fue el último consejo de gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric esta mañana. Una reunión con un tono de cierre donde el mandatario pidió a sus ministros trabajar hasta el último día, es decir, hasta el 10 de marzo al mediodía. Le solicitó dejar tareas cerradas, avanzar en los pendientes legislativos como la sala cuna universal y mantener el despliegue frente a los incendios forestales. Sin embargo, hubo un tema que tú ya lo mencionabas, que se esperaba que se abordara explícitamente en esta última intervención ante su gabinete, la ayuda humanitaria a Cuba anunciada ayer, cuál iba a ser el monto destinado a ese país, pero el presidente no hizo ninguna alusión al tipo a ese punto. Y bueno, las dudas se mantuvieron abiertas durante buena parte de la mañana. De hecho, a la llegada a la Moneda nos acercamos al canciller Alberto Van Claveren para hacerle la pregunta clave: ¿cuánto dinero destinará finalmente Chile para enfrentar esta crisis energética que atraviesa la isla? Sin embargo, el ministro respondió que entregaría detalles a su salida. Así, hasta hace poco antes del mediodía no había una cifra concreta. Fue recién después cuando se confirmó. Será $1 millón con cargo al Fondo contra el Hambre y la Pobreza, el monto destinado entonces para realizar esta ayuda humanitaria. Antes de pasar a revisar las palabras del canciller, quiso dejar varios puntos claros respecto a la controversia que se ha generado estos últimos días por la decisión del gobierno. Primero, que se trata de una ayuda humanitaria dirigida a UNICEF, no al gobierno cubano ni al Partido Comunista de Cuba. Subrayó que se canaliza a través de esta agencia de Naciones Unidas, que es de gran solvencia y prestigio, esto a raíz de que se le cuestionaba que UNICEF también hacía gestiones con el propio régimen cubano, ya que son ellos quienes están administrando en este momento los suministros. Segundo, que Chile no está solo. Recordó que el 5 de febrero el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una ayuda de $6 millones para Cuba, canalizada a través de Cáritas y la Iglesia Católica. También mencionó que México está enviando alimentos, y es Brasil quien ha estado también en bastante contacto justamente con el propio canciller Alberto Van Claveren a raíz de otros asuntos, pero que han conversado sobre este tema y le contaron que ya comprometieron $10 millones, especialmente para reactivar todo lo que es el sector agrícola en el país. Tercero, enfatizó que Chile ha actuado de la misma forma en otras crisis internacionales, por ejemplo, en Ucrania, Gaza, y también frente a huracanes que han afectado a Centroamérica. Incluso ahí también figura Cuba como uno de los afectados. Cuarto, explicó que el aporte va a ser monetario, por lo tanto son $1 millón, no en especies, por razones logísticas y de eficiencia, y sujeto, es cierto, a un plazo que está visto en mecanismos de rendición de cuentas internacionales, con un plazo que aún no está definido porque tiene que ver con la gestión local. Pasemos ahora sí a revisar qué fue lo que dijo el canciller Alberto Van Claveren.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Ya está aclarada por una parte, sigue habiendo muchísima molestia en cuanto a la destinación de recursos en un momento que el país está necesitando ayuda, sobre todo los damnificados de los incendios forestales. Desde la oposición, el diputado UDI Sergio Bobadilla cuestionó que, existiendo recursos disponibles, estos no se destinen entonces a esa comunidad que hoy en día sí está siendo afectada y que son ciudadanos chilenos.
Este nefasto gobierno sigue privilegiando la ideología por sobre las necesidades más urgentes de los chilenos. Envíe, presidente, la ayuda humanitaria a Penco, Lirquén, Punta de Parra y Florida.
A quien vimos más reactivo, más molesto durante estas consultas fue al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien ha querido dejar claro que él tiene una visión muy crítica respecto al régimen cubano, pero que no por eso van a dejar de enviar ayuda a un país que en este momento lo necesita, tomando en cuenta toda la trayectoria histórica que ha tenido Chile en materia de apoyos humanitarios. El ministro sostuvo que existe desconocimiento de las personas que están criticando respecto de cómo funciona el presupuesto público y que el uso de este fondo para la cooperación internacional no implica desatender las urgencias internas ni dejar de apoyar a las personas que están siendo víctimas de todo el incendio forestal en la zona centro-sur de nuestro país.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participamos de un esfuerzo humanitario no implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que es la emergencia y el proceso de reconstrucción.
Declaraciones del Ejecutivo que por ahora no han dejado tranquilos al mundo político, que sigue con dudas, que sigue molesto respecto a esta decisión. Incluso se está evaluando en el Senado citar al canciller Alberto Van Claveren para que entregue todos los detalles respecto a la logística de la ayuda humanitaria. El ministro dijo que no tendría ningún problema en asistir y menos en entregar toda la información que así lo requieran los parlamentarios. Pero la controversia no solamente ha quedado en el plano interno, sino que incluso desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó al presidente Gabriel Boric de respaldar a la dictadura militar en Cuba, pero eso no fue lo más impactante de su mensaje, sino dijo que Chile iba a enfrentar las consecuencias de este patético accionar. Esas fueron sus declaraciones totalmente escritas a través de sus redes sociales. El canciller le contestó diciendo que no iba a entrar en la polémica con la política exterior y particularmente le preguntamos por este concepto de patético accionar, que era lo que le parecía. Dijo que lamenta esas declaraciones y que el congresista quizás no está al tanto de las mismas donaciones que ha hecho su país a Cuba. Néstor.
Bien, gracias Francisca.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Dice que una compleja situación es la que están viviendo chilenos en Cuba. En conversación con BioBio la radio, compatriotas manifestaron la dura realidad cotidiana que ha provocado esta crisis humanitaria y producto de la escasez de energía. La situación también ha afectado a quienes viajarán a la isla debido a la cancelación de vuelos y reservas por falta de combustible para las aeronaves en la isla. De hecho, hay un dato. Nos decían operadores turísticos, ya desde hace al menos un par de meses no se estaba promoviendo el viaje a la isla por ciertas situaciones de garantía en materia, por ejemplo, de los seguros de viaje, los seguros médicos. Ahí había todo un conflicto, entonces se estaba frenando la venta de los paquetes vía La Habana que se vendían tradicionalmente en nuestro país. Nicole Beretta nos va a entregar más detalles. Hola, Nicole.
Hola, Néstor, ¿cómo estás? La crisis en Cuba, tanto humanitaria como ahora energética, está afectando directamente a los residentes de la isla, entre ellos chilenos, quienes han manifestado que se encuentran en una situación crítica respecto al vivir cotidiano, a la falta de víveres y productos de primera necesidad, además de la devaluación del peso cubano que empeora cada día más. Ahora se sumó la escasez de combustible tras las amenazas de Trump a los proveedores de petróleo de la isla. Residentes indicaron que se encuentran bajo opción cero. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le vende combustible a ningún particular, por lo que, como podrán imaginarse, las posibilidades de transporte han disminuido a casi nulas, sobre todo en las últimas semanas. Al respecto, la periodista Carla Carreño, quien es chilena y vive en Cuba hace más de 5 años y que cuenta con la residencia, comentó cómo ha empeorado el diario vivir debido a la escasez de combustible.
La situación en Cuba en este momento es muy complicada. El país sí está priorizando los servicios básicos, pero todo el resto sí está paralizado gracias a la falta de combustible, ¿no? Si no hay corriente, no hay gas. Menos mal que estamos en invierno y eso ayuda a que no sea tan complicado el cocinar a carbón.
A su vez, el percusionista chileno Esteban Naranjo, quien llegó a la isla esta misma semana, contó su experiencia como turista en medio de la contingencia que también afecta en cuanto a los recurrentes y extensos cortes de luz.
Al campo se corta casi todo el día, pero aquí en Santa Ana se está cortando cada 7 u 8 horas por ahí. La gente está esperando que lleguen buques de afuera. Cuba se ha puesto más duro para conllevar la vida.
La inquietud también se extendió a quienes irán próximamente a Cuba, como el sociólogo chileno Diego Villarroel, quien tiene vuelo hacia La Habana la próxima semana y debe regresar a Chile en marzo, quien expresó preocupación por la reciente cancelación de vuelos internacionales dada la escasez de combustible para las aeronaves.
El día lunes yo tengo un pasaje para La Habana y de momento no nos han dicho nada si es que este se va a reagendar. Por lo tanto, actualmente me encuentro en una situación de incertidumbre, no solamente por el viaje de ida, sino que también con el viaje de vuelta, de regreso.
con cortes de electricidad continuos, cierres de hoteles y la suspensión de rutas aéreas por falta de combustible, los turistas están abandonando la isla gradualmente, agravando la crisis en la isla que sufre dificultades económicas. Varios países han aconsejado no viajar a la isla desde que Estados Unidos endureció un embargo que data de décadas atrás, bloqueando las importaciones vitales de petróleo. Cuba, de 9,6 millones de habitantes, ha enfrentado tiempos difíciles desde que entró en vigor el embargo comercial estadounidense en 1962, y en los últimos años la grave crisis económica también se ha caracterizado por la escasez de alimentos y medicamentos, lo que ha sido una de las peores crisis de su historia.
Chile y el mundo, Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Son las 13 horas con 30 minutos. Tras una intensa búsqueda por parte de organismos de emergencia, esta mañana se encontró en Cabrero el cuerpo de un hombre que se hundió con su embarcación en la laguna La Fani. Vamos hasta Radio BioBio en Los Ángeles. Maricel Venegas, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como tú lo indicabas, durante esta mañana, a eso del mediodía más o menos, y tras una intensa búsqueda por parte del grupo Gersa de bomberos de la comuna de San Rosendo, se encontró finalmente el cuerpo de un hombre de 46 años quien se hundió junto a su embarcación en las aguas de la laguna conocida como La Fani, esto en el sector Charrúa, en la comuna de Cabrero. Bomberos de San Rosendo trabajó desde el día de ayer en la tarde-noche hasta que la luz les permitió en la búsqueda de este hombre, hasta que finalmente fue hallado el cuerpo de esta persona. Nosotros pudimos conversar en este lugar con el líder del grupo Gersa de bomberos de San Rosendo, Víctor Elgueta, quien relató parte de lo que fue el trabajo y el hallazgo del cuerpo de este hombre. Escuchemos.
Y hoy día se sumó la ecosonda de nuestro grupo, con el cual nos dio un punto de interés. Y a las 11:30 dimos con el cuerpo de la víctima. Ayer tuvo un accidente en el tema del bote, creo, y lamentablemente se ahogó en el agua de esta laguna de Charrúa.
En este lugar se encontraban vecinos, también familiares de esta persona que fue rescatado entonces de estas aguas. Nos indicaban también los vecinos del lugar de que esta laguna conocida como La Fani es una laguna que, si bien no es tan profunda, pero tiene bastante sedimento, por decirlo de alguna manera, un poco pantanosa. También en este lugar nos encontramos con el consejero regional Robert Córdoba, quien se encontraba junto a su familia y nos relató la gran pena que siente debido a que el fallecido es su primo. Escuchemos lo que nos pudo comentar el consejero.
Bastante conmovidos todos por lo que ha pasado, familiar, la pérdida de un ser querido que nadie quiere que se le vaya. Y también agradecer a Bomberos, a la Municipalidad, a la PDI, a Gersa de San Rosendo, a la Delegación Presidencial, por hacer todos los nexos para poder buscar a mi primo y poder encontrarlo.
Como ustedes escuchaban, bastante conmoción existe tanto para su familia, por supuesto, como también para los vecinos de este lugar, del sector de Charrúa. También agradeciendo, por supuesto, ahí el consejero todo el trabajo que realizaron estos organismos de emergencia y también de los vecinos que, por supuesto, prestaron ayuda. Cabe destacar que en este lugar también se encontraba Carabineros y la Policía de Investigaciones, en específico la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, realizando las pericias correspondientes al cuerpo de este hombre de 46 años tras el hallazgo entonces del cuerpo en este lugar, en el sector de Charrúa.
Muy bien, muchas gracias Maricel Venegas de Radio Bio Bio, que estuvo durante la mañana en ese lugar allí en esta tragedia que se ha vivido hoy en la provincia de Bio Bio. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
vamos a la región de Los Ríos. Tres personas fueron detenidas por la brutal golpiza que recibió un hombre en medio de una fiesta que no contaba con medidas de seguridad en Bahía Coique, en Futrono. La víctima se mantiene en riesgo vital. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, con los detalles.
Con graves lesiones quedó un hombre de 40 años que el sábado en la noche asistió junto a su pareja y amigos a un evento de música electrónica que se realizó a orillas del lago Ranco, heridas por las cuales continúa internado en el hospital de Valdivia. Evento que, según un informe de carabineros, no contaba con las condiciones de seguridad para llevarse a cabo, ni tampoco cumplía con los plazos de las autorizaciones. Según detalló la fiscal regional subrogante, Claudia Baeza, la víctima fue hasta una zona donde vendían alimentos, momento en que se originó un altercado con tres jóvenes de 21 y 22 años, quienes lo agredieron con golpes en de pie en la cabeza y en su pecho.
La víctima, en compañía de su pareja y de otras amistades, se encontraba en un sector donde vendían alimentos, donde surge un altercado, siendo agredido este sujeto por tres jóvenes que tienen sobre 20 años, 21 y 22 años. Él fue agredido principalmente con golpes de pies, fue golpeado en el tórax, en la cara, en el cráneo.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Hugo Leal, confirmó la detención de los tres agresores.
A propósito de estas diligencias investigativas, es que se logró identificar al menos a tres personas que efectivamente participaron de este hecho, los que fueron detenidos ayer en la tarde a propósito de una orden de detención que fue justamente gestionada por parte del Ministerio Público y materializada la tarde de ayer en el sector de Frutrono de esta región.
La fiscal Claudia Baeza indicó que están reuniendo los antecedentes del caso para determinar la responsabilidad de la productora a cargo del evento, con el fin de tener claridad de la fiesta que se realizó incumpliendo los estándares de seguridad. Los tres imputados quedaron a disposición de la justicia y serán formalizados por homicidio frustrado este viernes, mientras que la víctima continúa con riesgo vital en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, lugar donde está siendo atendido por las múltiples lesiones de gravedad que sufrió en medio de la cuestionada fiesta en Bahía Coique, en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Esta información es gravísima, escuche bien. El Ministerio Público de la Araucanía abrió una investigación por la filtración de antecedentes de testigos supuestamente protegidos que declararon en el juicio oral de Angol, que absolvió a tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios e incendio. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol y que terminó con la absolución de los tres comuneros acusados por dos homicidios y un atentado incendiario hechos cometidos en el año 2020 en un sector rural de la comuna de Coyipulli. Información preliminar indica que la investigación apunta a funcionarios del Poder Judicial, específicamente del Tribunal Oral en lo penal de Angol, y se indaga la filtración de antecedentes sensibles de testigos protegidos que llegaron a manos de los abogados defensores particulares de los tres acusados solo horas antes que comenzara el juicio oral en la capital de Malleco. La información la confirmó a la radio la fiscal vocera del Ministerio Público de la Araucanía, Nelly Maraoli.
La Fiscalía de la Araucanía está en condiciones de confirmar que existe una investigación penal respecto de los hechos denunciados. Por la seguridad de las víctimas y el éxito de las investigaciones, la Fiscalía mantiene estricta reserva sobre las medidas de protección y la identidad de los testigos, porque no solamente es un deber legal, sino también ético, no revelar ninguna información que pueda comprometer la integridad de quienes precisamente colaboran con la justicia, tanto en esta investigación como en cualquier otra causa que llevamos adelante.
Tras la realización del juicio, el Tribunal Oral en lo penal de Angol absolvió a Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya, acusados del homicidio de Pedro Cabrera, perpetrado el 3 de octubre por un grupo armado a las afueras del punto Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. Los tres acusados también fueron absueltos del crimen del parcelero Pablo Burgos, perpetrado el 12 de noviembre, quien fue acribillado por un grupo armado que llegó hasta su domicilio, ubicado en un predio del sector Surco y Semilla. En esta causa, la Fiscalía ya anunció la presentación de un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio que absolvió a los comuneros. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Roberto, ¿hay algún antecedente que esta información reservada de los testigos protegidos se haya filtrado, por ejemplo, desde los abogados defensores a otras personas? ¿Qué se sabe de eso?
Sí, lo particular, primero, es una investigación que se realiza con mucho hermetismo. Hay mucho sigilo por parte del Ministerio Público que está indagando esta filtración de antecedentes, que es muy parecido a lo que ocurrió en el norte del país con causas ligadas al Tren de Aragua. Una situación bastante particular que ocurre horas antes, según la información preliminar que tenemos de la realización de este juicio. ¿Cuánto influyó que se filtraran estos antecedentes sensibles como domicilios, nombres de quienes son testigos protegidos y que iban a declarar en este juicio detrás de un biombo? ¿Cuánto incidió en el resultado de este juicio? Es una situación que va a tener que ponderar, en definitiva, una vez que se conozca este recurso de nulidad que se busca presentar. Lo que sí es cierto es que hoy varios de estos testigos protegidos, por el hecho de haberse filtrado su nombre, antecedentes sensibles, están aún con protección policial. Diariamente pasa una patrulla cada cierta hora por sus domicilios y hay mucho temor de hablar sobre este tema. Tuvimos la posibilidad de conversar con la viuda de una de las víctimas, que es Pedro Cabrera, quien señaló que no va a emitir declaraciones porque hoy siente miedo, temor, tras la filtración de estos antecedentes sensibles, porque ella era una de las testigos protegidos.
Gracias, Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma. ¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En medio de las tensiones internas en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo llamó a resguardar la fraternidad como un principio básico e irrenunciable entre militantes. Sus dichos se dan en medio de recriminaciones públicas dentro del partido tras el llamado a tregua del senador Daniel Núñez frente a las críticas de Daniel Jadue a militantes que integran el gobierno. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado bastante durante las últimas semanas. La causa, sabemos, las fuertes críticas que han hecho algunos referentes de la colectividad contra militantes y autoridades del propio partido. El último episodio ocurrió ayer cuando el senador Daniel Núñez hizo un llamado público a poner fin a las descalificaciones entre correligionarios. A través de su cuenta de X, el parlamentario cuestionó las intervenciones de Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, señalando que se han convertido en ataques repetidos contra militantes del PC que hoy integran el gabinete. Esto debe parar, nos hace un daño tremendo, escribió a través de esta red social, cuestionando que Jadue haya apuntado a figuras como Camila Vallejo, Jaime Gajardo y también Nicolás Cataldo. Consultada justamente por esta disputa interna, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que los problemas partidarios deben resolverse dentro de la colectividad. Sin embargo, en línea con lo planteado por el senador Núñez, hizo un llamado a resguardar la fraternidad como un principio básico e irrenunciable entre militantes.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no? Para cualquier debate.
Este conflicto se da en medio de tensiones internas por la postura del partido frente a la situación en Cuba, una tensión que además se intensificó esta semana tras las críticas del ministro Jaime Gajardo por la filtración, hace un tiempo atrás, de una carta enviada a la directiva luego de las acusaciones que hizo Daniel Jadue por una persecución judicial en su contra. El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, sostuvo que la actual pugna en el Partido Comunista refleja una doble identidad histórica que, debido a la tradicional disciplina interna de esta colectividad, se había mantenido contenida. Algo que, a su juicio, expresa una tensión histórica entre un sector más tradicional y otro más cercano a la socialdemocracia.
Y estos dos grupos, que eran grupos que en algún momento aparecían divergentes solamente en términos ideológicos, en términos programáticos, ahora aparecen más bien como una disputa por la hegemonía del partido.
Pero lo cierto es que pese a estos llamados a tregua en el Partido Comunista y quienes anticipan que esta disputa podría reactivarse durante el mes de marzo, cuando ya se retomen las instancias formales para evaluar cuál va a ser el rol que va a tomar el PC en el nuevo ciclo político que comenzará a partir del 11 de marzo con la llegada del gobierno de José Antonio Kast.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Expertos coinciden en que la ley no establece distinciones y que Andrés Joanet, próximo subsecretario de Seguridad, debió informar sus sociedades con imputados en causas judiciales, incluso si estaban inactivas, dentro de su declaración de patrimonio e intereses. En paralelo, desde el mundo político persisten las presiones para que aclare dichos vínculos. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se restan pocos días para que el presidente electo José Antonio Kast culmine sus días de descanso y mientras él se mantiene en Puerto Varas, acá en su centro de operaciones, en la Gloria 88, comuna de Las Condes, intentan dar vuelta la página ratificando internamente al diputado Andrés Jounet en el cargo de subsecretario de Seguridad Pública, pese al ruido político que causaron estos vínculos societarios reflotados entre Andrés Joanet con imputados por causas judiciales, por ejemplo, del caso Tragamonedas y también por presunto tráfico de influencias, como es el caso del empresario chino Emilio Yan. Por dicha razón, no se han entregado mayores vocerías al respecto, pese a que la próxima ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, mantiene activa su agenda. Hoy se mantuvo, de hecho, con actividades en terreno, reuniéndose con alcaldes de la región metropolitana. Lo anterior ha provocado incertidumbre en el mundo político, dentro de los partidos más cercanos ideológicamente a Joanet, hablamos de Demócratas y Evópoli, han salido también a pedir explicaciones respecto del estado precisamente de estas sociedades. El secretario de Demócratas, Carlos Maldonado, dijo en CNN Chile que cuando hay un ruido político no hay que omitirlo, hay que ver qué está pasando con eso y cuál es la respuesta adecuada. Mientras que el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que es relevante despejar dudas de idoneidad.
Es muy importante que el futuro subsecretario aclare sus vínculos comerciales y societarios. Sus futuras responsabilidades son tan relevantes y sensibles que es sumamente importante que no queden dudas respecto a la idoneidad del futuro subsecretario.
Ahora bien, ha surgido otra interrogante en el mundo político, si correspondía o no que estas sociedades fueran informadas dentro de la declaración de patrimonios e intereses de Andrés Joanet. ¿Qué se sabe hasta ahora? Una de las defensas del diputado para no incluir este detalle que quedó en evidencia por medio de una declaración pública durante el año pasado, cuando se reflotaron precisamente estos antecedentes, estas sociedades con vínculos con el empresario chino Emilio Yan. Por medio de una declaración pública, el diputado dijo que las empresas mencionadas en el artículo, en una nota de prensa, nunca iniciaron actividades comerciales ni generaron mayores ingresos, razón por la que no fueron incluidas entonces en su declaración de intereses y patrimonio. Sin embargo, para expertos en transparencia consultados por la radio, la ley no realiza distinciones. En caso de término de giro, por ejemplo, señalan, eso es solo un trámite del Servicio de Impuestos Internos y no es la disolución de la sociedad, por ende debería estar dentro de la declaración de patrimonios e intereses. Uno de las voces que se refirió al respecto fue el expresidente del Consejo de Transparencia, Francisco Leturia.
Es absurdo. La ley establece que todo lo que tú tienes lo tienes que declarar. Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
Una situación
investigación entonces que parece no finalizar. Hoy fue el gobierno también quien respondió al respecto, la portavoz de Palacio, Camila Vallejo. Si bien evitó entregar algún tipo de comentario o evaluación al respecto, dijo que es la oficina del presidente electo la que debe responder, porque son ellos los que han transmitido, han fijado estándares de transparencia y probidad. Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vecinos del sector Vipla en Penco se manifestaron cortando el tránsito para solicitar mayor celeridad en el proceso de reconstrucción y ayudas tempranas para quienes fueron afectados por los incendios forestales. Acusaron que no se han instalado viviendas de emergencia. Los detalles los tiene Óscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Cortando el tránsito en la ruta 150 que une a Penco con Lirquén, vecinos del sector Vipla se manifestaron frente a la nula ayuda que acusan han recibido desde el gobierno. No solo denunciaron que no se ha construido ninguna vivienda de emergencia en ese sector, sino que además han tenido problemas de seguridad.
No se ha acercado nadie todavía, sí, lo bueno, llegan las casas de emergencia, para la gente que estamos todos aquí. Más encima se han puesto a pelear adentro de la población porque no hay luz en la noche.
Porque no tenemos casas de emergencia, no hay luz. Y se han armado medias peleas aquí en Vipla por la culpa de que no tenemos luz y se queda un montón de gente a alojar en la noche.
Y los que están hoy día gobernando, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Los necesitamos acá. Acá los necesitamos. Acá es donde estamos pasando frío. Acá es donde se está pasando hambre.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco endosó responsabilidad al municipio de Penco. Dijo que es la Casa Edilicia la que debe hacerse cargo de la luminaria pública y que la Dirección de Obras Municipales debe autorizar las demoliciones de cimientos de viviendas que quedaron tras el paso del fuego.
Y en los casos donde haya una excepcionalidad se tiene que abordar cada uno en su mérito. Pero en el caso de las personas que tienen que obligadamente, lo único que tienen es esa porción de terreno, se tiene que ver hoy día la calidad constructiva que quedaron esos muros. Y por eso la Dirección de Obras tiene que ejercer sus atribuciones legales para la demolición o no demolición. Y por eso le he pedido al MIMBU que oficie con un plazo concreto para que lo puedan hacer.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que no espera entrar en polémicas políticas con el delegado Pacheco y agregó que lo que los vecinos necesitan son las villas transitorias, porque las viviendas de emergencia no caben en sus sitios.
Primero no entrar en discusiones políticas con el delegado, parece que no entiende lo que está ocurriendo, porque lo que están planteando los vecinos es otra cosa. Hoy día lo que ocurre que el sector de Ríos de Chile, Geo Chile, Villa Miramar y Vipla, en Vipla no es prioridad la demolición, no es prioridad la demolición hoy día. Lo que ellos están planteando es que puedan tener una vía transitoria, no les caen en el terreno.
Se trató de la primera manifestación en la comuna de Penco tras la tragedia por los incendios forestales. Además, todo apunta que este sábado llegará a la zona el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para monitorear la tragedia y las tareas que deberá realizar la administración de José Antonio Kast.
El alcalde de Osorno pidió un mayor esfuerzo para enfrentar la seguridad en la zona luego de una seguidilla de hechos delictuales que en las últimas semanas acumulan homicidios, robos violentos y tráfico de drogas. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Fue el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien aseguró que existe preocupación ante el aumento de hechos delictuales que se registran en la zona. En concreto, durante las últimas semanas han sido distintos los acontecimientos que han marcado la agenda policial. Entre ellos, el robo de un vehículo en Osorno que protagonizó posteriormente un violento accidente en Puyehue, dejando a 3 víctimas fatales. Riñas a balazos al interior de un campamento en la comuna terminan con la vida de un ciudadano colombiano, reiterativos robos reportados y el aumento en la cantidad de decomisos de drogas y detenciones de bandas ligadas a este tipo de delito. En ese contexto, Bertín explicó que hoy la conversación por la situación que ocurre está presente. Dice que el actuar de los delincuentes en algunos casos está siendo influenciado.
un tema de esto que está evolucionando y nos tiene muy preocupados. Conversaba con el prefecto de investigaciones y me decía, mira, es que la conducta de la gente está cambiando, fundamentalmente los jóvenes, influenciado por estas corrientes que han venido desde afuera, de otros países. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, apuntar hacia los jóvenes y hacer un trabajo mucho más duro.
Para el alcalde de Osorno, dar mayor facultades a los departamentos municipales de seguridad es una alternativa que debe tener créditos pronto. Además, emplazó a las policías a cumplir sus labores y espera que el gobierno entrante pueda cumplir con su discurso relacionado a las mejoras en seguridad. Finalmente, recordemos que las autoridades de gobierno han expresado además el trabajo que se está haciendo para evitar el aumento de la sensación de inseguridad en la provincia de Osorno, pero que para el jefe edilicio el esfuerzo debe ser mayor y que este no se escape de las manos en esta zona, en Osorno. Bio Bio, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La reducción de vuelos que afectará desde marzo a Chiloé llevó al gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, a exigir garantías de conectividad aérea permanente durante todo el año. Los detalles con Hans Parrus.
Ante la reducción de vuelos hacia Chiloé, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, llamó a garantizar una conectividad aérea permanente para el archipiélago, planteando la necesidad de revisar la responsabilidad social de las aerolíneas. La autoridad sostuvo que la operación aérea debe mantenerse durante todo el año, tanto en temporada alta como baja, con cobertura los 7 días de la semana. Santana señaló que las compañías que participan del tráfico aéreo deben asegurar la conectividad, incluso mediante esquemas combinados entre empresas para evitar interrupciones en el servicio.
En el tema de los vuelos, sin duda hay que revisar. La responsabilidad social de estas líneas aéreas siempre tiene que existir. La temporada alta y baja ha existido toda la vida, pero cuando uno participa en un track de tráfico aéreo, tiene que participar en la temporada baja y en la temporada alta. Y sobre esa base espero que exista una conectividad, aunque sea combinada entre las dos empresas, pero que exista cobertura los 7 días de la semana. Y para eso vamos a dialogar con las compañías y por otro lado también con las autoridades de transporte, con el objeto de que tengamos certeza real de que va a haber una cobertura, como dije, indistinto de la línea quien pueda cubrir cada día.
Asimismo, el gobernador se refirió a los problemas asociados a la neblina, fenómeno recurrente en la zona, indicando que existen aeronaves con tecnología para operar en esas condiciones, pero que también se requiere de mejoras en infraestructura aeroportuaria como iluminación de pista y sistemas antineblina, áreas en las que el gobierno regional manifestó su disposición a colaborar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Puerto Octay se realizan diligencias para dar con el paradero de Martín Besser, desaparecido hace 40 años en la zona. Cristian Valdebenito nos amplía.
Hasta hoy se han extendido las diligencias que encabeza el ministro Álvaro Mesa en la búsqueda de Martín Besser, este joven que desapareció hace 40 años en los faldeos del volcán Osorno y que según nueva información ha situado como punto de interés el sector de Cascadas en la comuna de Puerto Octay. Según se ha señalado por parte de su familia, que está en Chile acompañando estas nuevas diligencias que realiza el ministro Mesa junto con la Policía de Investigaciones, esta es nueva información que se entregó y que derivó justamente la indagatoria que se ha estado desarrollando durante estos días. La familia ha insistido en hacer un llamado a la comunidad, que quien tenga información la pueda entregar. Hoy día esto se puede realizar incluso de forma anónima, apuntando a que no se buscará represalias contra quien pueda estar involucrado en esto, sino simplemente tener algún dato concreto que dé luces de dónde puede estar Martín, teniendo en cuenta que, según se ha señalado la representación legal de la familia, existirían antecedentes para poder determinar de que hubo participación de terceros en la desaparición del joven holandés. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El gobernador metropolitano Claudio Rego afirmó que en los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos que fueron transferidos a Procultura. Aseguró que los recursos serán restituidos a través del cobro de pólizas de seguro exigidas por el gobierno regional y que el proceso se está realizando con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado. Aline Desormó, buenas tardes.
Así es, recordemos que no es el primer portazo judicial que sufre el Ministerio Público, sino que el segundo, todo esto en el marco de la investigación del caso Procultura, luego de que la séptima sala de la Corte de Apelaciones rechazara el recurso que buscaba enviar a prisión preventiva a los imputados y mantuviera el arraigo nacional decretado por el tribunal. La resolución cuestionó la consistencia de los antecedentes expuestos por la Fiscalía y puso en duda la gravedad que se alegaba para justificar una medida más gravosa. En ese escenario, y a días de que se revise su desafuero, el gobernador metropolitano durante esta jornada, Claudio Orrego, volvió a defender la legalidad del convenio. Aseguró que la Fiscalía de Antofagasta ha cometido errores tanto en la interpretación de la ley como en los hechos, insistiendo en que el proyecto no se asignó a dedo, sino que fue aprobado por instancias colectivas como el Consejo Regional, tal como, según dijo, se ha hecho en decenas de iniciativas con otras fundaciones. Orrego además anunció que en los próximos días se recuperará el 100% de los más de 1.000 millones de pesos transferidos a Procultura. Explicó que esos recursos serán cobrados a través de pólizas de seguro que el gobierno